Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Para el arranque, mis queridos rockeros, decidí empezar con lo nuevo de Maneskin o Manskin, no sé muy bien cómo se pronuncia, no me importa, pero tengo que confesarles que esta banda me encanta. Es una banda italiana, cosa que yo me enteré a fines del año pasado cuando los escuché por primera vez. Cuando llegó a mis oídos un tema llamado Begging, que está buenísimo, que tiene una onda que se cae, y a partir de ese momento empecé a recorrer lo que tenían grabado, la discografía, empecé a ver videos en vivo. Yo les aseguro que quedé absolutamente sorprendido, además porque los pibes cantan en italiano, también, bueno, como en este caso, en esta canción Gossip, cantan en inglés, y todo con una ductilidad y una fiereza por momentos que realmente es impactante. Traten de verlos en vivo, traten de ver algún show en vivo, algún festival en donde puedan disfrutar de la potencia más rockera de los Maneskin, una banda realmente sorpresiva. Como les digo, a mí me llamó muchísimo la atención la procedencia, que sean italianos. Los italianos, yo no los tengo, digamos, ok, podemos hablar ahora de la Cuna Coil, se me ocurre, ¿no? Pero no los tengo tan identificados quizá con lo que es el rock fuerte, el rock más así, ¿cómo les podría decir? Guitarrero, por decirlo de alguna manera, aunque ustedes saben que yo siempre estoy recomendando el sello Frontiers Music, que es un sello italiano y del que yo les hablé la semana pasada, cuyo dueño es un gran inversor y desarrollador de bandas nuevas y también de bandas legendarias, quizá que muchos pensamos que están en inactividad o que están prácticamente retiradas. Pues bien, el sello Frontier Music italiano, sello italiano, las rescata, las hace grabar, les organiza giras. Entonces me parece que también hay que empezar a parar un poquito más la oreja con este tipo de bandas, con este tipo de proyectos que llegan desde Italia. La verdad, les cuento sobre esta nueva canción, que tiene una particularidad, la canción con la que abrí el episodio de hoy, Gossip, y es que cuenta nada más ni nada menos que con la presencia del Rage Against the Machine, Tom Morello, el guitarrista Tom Morello. ¡Wow! Estamos hablando de un Tom Morello que no se va a prestar a poner su guitarra, su nombre, su apellido en cualquier proyecto. Evidentemente los Maneskin tienen algo que los está proyectando como una de las grandes bandas de los años venideros. Ustedes escucharon muy bien la canción. Es una canción muy, pero muy movediza. Les diría que hasta por momentos bailables. Pero a no confundirse, a no dejar de prestar atención el groove que tiene la canción, cómo está tocada, cómo está interpretada, cómo entran y salen esas guitarras. El guitarrista de la banda es realmente excelente. Y esta canción va a pertenecer al próximo álbum de los Maneskin, que se va a llamar Rush y que va a salir ahora, la semana que viene, el 20 de enero. Yo creo que va a ser una de las primeras grandes ediciones del 2023. Acuérdense lo que les digo, este álbum de Maneskin va a ser uno de los primeros grandes impactos de este año. La banda obviamente habló sobre lo que es la experiencia de haber tocado con Tom Morello, con un tipo que tiene un historial de trabajo absolutamente frondoso. Dicen que Tom Morello además les permitió tomar pistas sobre cómo trabajar digamos las canciones. También tuvo algo como hasta didáctico, ¿no? Les dio esas pistas, esos tips para cómo abordar el tema de la producción y la producción de guitarras. Así que la banda está absolutamente agradecida. En las redes lo han mencionado infinitas veces. La canción originalmente nace a partir de un riff del guitarrista Thomas Raggi, que ya la tenía escrita aparentemente ese riff hace algún tiempo, lo tenían guardado, y que bueno, luego cuando se lo mostraron a Tom Morello, dicen que él le aportó esa chispa clásica que la llenó a la canción como de una alegría, de esa alegría bailable, up-tempo de la que yo les hablaba recién, mis queridos rockeros. Ya les digo, Maneskin es una banda formada en Italia, en Roma. Eran, cuando arrancaron, muy pibes, adolescentes. Hoy en día también son pibes muy, pero muy jóvenes, pero han logrado cautivar al público de todo el planeta. Yo les aseguro que en los Estados Unidos de Norteamérica los adoran. Es una adoración muy ferviente y muy creciente. Pensemos que estamos hablando de una banda, como les digo yo, muy jovencita, que ya tiene 320 certificaciones ganadas o cocardas en su corta carrera, en donde podemos incluir 48 certificaciones de oro, 253 de platino y 18 de diamante. El año pasado, escuchen estos números, la banda superó los 7.000 millones de transmisiones, mientras ascendía al número uno en numerosos países dentro de lo que son las listas globales de las múltiples plataformas digitales, incluido TikTok, en donde en el 2021 alcanzaron con una de sus canciones el puesto número 2. Han actuado en Saturday Night Live, fueron aclamados por Los Angeles Times. Como les digo, en los Estados Unidos los adoran, han ganado premios a Nuevo Artista Alternativo, a Mejor Video Alternativo, digo, varios premios, varias victorias en cada uno de los estilos o categorías que se suelen otorgar este tipo de premios, tanto en los Estados Unidos como en Europa. También grabaron la mejor, ganaron el premio a lo que es banda, la mejor banda de rock en los MTV Europe Music Awards del 2021. Bueno, el NME Awards, la revista Kerrang los ha premiado. Digo, escuchemos la diversidad. Estamos hablando de la MTV, estamos hablando de la Billboard, pero ojo, Kerrang es un medio absolutamente rockero y también los ha premiado. Han ganado Brit Awards, o sea, en Inglaterra, en Suiza. Una banda que yo creo estamos a días nada más de ver el impacto que va a volver a provocar en el mercado musical gracias al lanzamiento el 20 de enero de su nuevo álbum Rush. Dejando atrás a los Maneskin, vamos nuevamente al mundo Journey. Ustedes saben que yo les vengo contando toda esta novela, esta saga que se está dando en las filas de Journey, que realmente es increíble. En un año que deberían ser todos festejos por los 50 años, por el 50 aniversario de la creación de la banda, Siguen los problemas. Ustedes ya saben, yo se los vengo contando, que el guitarrista fundador Neil Young viene a las patadas con el tecladista Jonathan Cain, que ingresara ya por el año 1980 más o menos a la banda a raíz de un problema societario que tiene que ver con gastos de una tarjeta de crédito y dinero que va y viene en lo que es la administración de las cuentas de Journey, que no quedan claros ni de un lado ni del otro. Lo último que yo les había contado en el programa anterior era que Neil Young había confirmado la presencia de Greg Rolie, el primer tecladista que tuvo Journey y que además fue también un miembro fundador junto con Neil Young, y que, bueno, en parte lo iba a estar reemplazando a Jonathan Cain. En el interín entre el programa anterior y este programa, Jonathan Cain salió a las redes con mucha fuerza a decir que él iba a participar también de la gira conmemorativa por el 50 aniversario de Journey, con lo cual ya las cosas empiezan a tomar un color claroscuro. Nada queda muy transparente, nadie sabe cómo se va a terminar de resolver este tema, y para colmo esta semana se metió la esposa de Neil Young, Michelle Young, haciendo toda una declaración muy edulcorada, que agarrándose también un poco de la muerte de Jeff Beck, diciendo que la muerte de Jeff Beck nos ha demostrado que junto con tantos que están en el cielo, ahora vemos cuán precioso es el tiempo que pasamos aquí en la tierra. Y así de la nada agregó que hay dos miembros de la banda, de Journey, que están inflexibles, luchando en contra del ingreso de Greg Rolie como tecladista en esta gira por el 50 aniversario. Sigue esta señorita, esta señora, ya muy bonita ella, rubia, despampanante, creo que había sido periodista o algo así, dice: la vida es tan preciosa que Neil y Greg están de acuerdo. ¿Quién quiere tener ese sentimiento verdaderamente triste? La música es para la inspiración y la alegría. Todos te quieren, Greg Rolie, le dice, y respetan quién eres y todo lo que has sido y eres en Journey, porque sin tú recogiendo a Neil Young de la escuela, Journey no existiría. Y esto lo dice porque, bueno, Evidentemente cuando formaron, cuando se estaban conociendo, iban a ensayar juntos y Greg Rolie lo levantaba y lo llevaba a la escuela, Neil Young, bueno, digo, todas estas declaraciones lo único que hacen es, molestar a todos los que somos fans de Journey, que se metan ya las mujeres de los músicos, viste, que son, viste, están pintadas y no tienen una mierda que hacer. Eso también lo hizo la esposa de Jonathan Cain. Digo, ya son tipos grandes, ¿por qué no arreglan las cosas entre ustedes? ¿Cómo se va a meter tu mujer, viste, en un tema que no tiene nada que ver? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Que opine de cualquier otra cosa. Pero Journey no es Neil Young y la mujer de Neil Young, Jonathan Cain y la mujer de Jonathan Cain, Arnel Pineda y la pareja de Arnel Pineda, sea quien sea, y así sucesivamente. Por el amor de Dios, me parece que ya llega un punto, esto de las redes sociales le da cabida a cualquiera para que hable, a cualquiera para que hable. Me hace acordar cuando el otro día leía un tuit de la esposa de Di María, del futbolista, diciendo: ay, tengo anotado a todos los periodistas que criticaron a mi marido, porque cuando llamen para pedir entrevistas, yo voy a decidir a qué. Pero ¿quién sos? ¿Quién carajo sos? Sos la esposa de Di María. Dejá que Di María, hermano, vos tenés que hablar con tu mujer y decirle: flaca, no, para un poquito, dejá. Yo sé cómo arreglarme mi vida. Yo ya soy un hombre con pelos en las pelotas. Lo mismo opino de todo esto de Journey, que es un papelón y que está, para mí, que yo soy muy fanático de Journey, ustedes ya lo saben, empañando lo que debería ser un año de absolutos, absolutos festejos, de la que para mí es una de las más grandes bandas de rock americano que jamás hayan existido. Push. Y ahí pasaban los Journey con la versión del Lollapalooza del 2021, tremenda versión de uno de los clásicos más grandes de la banda, Be Good to Yourself. Realmente, insisto, me da muchísima pena todo este papelón que están protagonizando Neil Young y Jonathan Cain, y ahora el pobre Gert Rolle, y después no sé qué más va a pasar. Supongo que esto también a ellos en algún punto les servirá para promocionar. Pero bueno, no importa, dejemos atrás todo el capítulo anterior. Muy, pero muy linda versión de Be Good to Yourself en vivo. Ahora viene uno de los estrenos que para mí me resultaron también muy, pero muy interesantes esta semana. Llegó de la mano de los Theory of a Deadman. Lanzaron la canción Ambulance, que la vamos a escuchar ahora en un ratito. Esta canción es también parte de lo que será el álbum Dinosaur, que se va a editar el 17 de mayo a través de lo que es el sello Roadrunner. Es una canción, traten de escucharla, está muy bien producida. Es también una canción up-tempo, con un trabajo de guitarra súper interesante y un coro que es muy, pero muy contagioso. Recordemos que antes de Ambulance, los Theory of a Dead Man habían ya editado el simple Dinosaur, que hoy todavía está en el puesto número 12 del ranking americano de Active Rock. Una canción que acá la escuchamos y que es realmente también muy, pero muy buena. Ellos opinan del álbum que está por llegar el 17 de marzo, como les dije recién, que es su álbum más divertido. Y la verdad es que me encanta que una banda de rock no le tenga miedo a la palabra diversión. Me encanta. Creo que el rock originalmente es eso que llegó para entretenernos. Y muchas veces hay bandas que pierden ese sentido del entretenimiento. No necesariamente todo lo que entretiene tiene que ser uptempo, no todo lo que entretiene tiene que ser para bailar, pero digo, qué bueno que es que también haya generaciones de músicos que entiendan que el rock no tiene que perder la diversión. Ayer nos juntamos con Marcelo, con Pablo, esos dos grandes amigos, hermanos, con los que hacemos, junto con Charlie y con el Tano, muchas veces los especiales del Astronauta del Rock. Por un tema que no viene al caso, nos juntamos acá en mi casa a comer algo, a tomar unas cervecitas y a escuchar música y a mirar videos de música. La idea era esa. Salir un poco de la locura del día a día y tener esas reuniones sin ningún tipo de objetivo en particular, nada más que el hecho de entretenernos con la música. Y mirábamos muchos, muchos videos de la década del 80, que más allá de ser espantosos, porque había videos que realmente eran horripilantes, decíamos, qué divertido que se veía y que se escuchaba el rock en aquellos años 80. Después eso medio se perdió. Y yo creo que el rock tiene que recuperar ese sentido de la diversión que lo acercó tanto a la juventud. Yo en aquel momento era un adolescente. Todos los compañeros míos estábamos enfurecidos con lo que era el rock and roll. No lo podíamos creer. Estábamos agradecidos a Dios por la MTV, por esos videos. Era una furia permanente, era querer llegar a tu casa a ver qué estaban pasando por la MTV, qué disco había que ir a comprarse, porque el rock era realmente divertido. Así que eso me gusta mucho que hayan dicho los Theory of a Deadman. Así que vamos a comprobarlo escuchando, obviamente, el nuevo simple Ambulance. Les aseguro que está buenísimo. Cheapskate.
cafe. Give a shout out to Charlotte, it's her birthday. Cheap drinks, sticky floors, and my safe place. Driving cross lanes in my brand new car. Seat laid back cause I'm going hard. Looking real slick with my big chainsaw. Cause I'ma just do whatever I want. I feel crazy, I feel amazing. Why the fuck don't nothing faze me? When I body, oh, I'm a phenomenon. You wanna hang with me, but I'm already gone. I feel crazy, I feel amazing. Why the fuck don't nothing faze me? Red lights flashing while we dance. We're gonna end the night in an ambulance. Move, you're crowding out my headspace. Man, you're boring me, you're giving me a brain ache. And getting good vibes, good times all day. And if you don't wanna join me, then you can go away. She got short shorts, high waist. Man, love that you like to watch me roll rage. You know that I could just do this all day. And if you don't like it, then you can go away. Driving cross lanes in my brand new car. Seat laid back, cause I'm going hard. Looking real slick with my big chainsaw. Cause I don't give a fuck, cause I do what I want. I feel crazy, I feel amazing. Why the fuck don't nothing faze me? When I body, oh, I'm a phenomenon.
Y ahora, mis queridos rockeros, les tengo novedades, noticias sobre la señorita Flor Jansen, cantante de la banda Nightwish. Una banda adorada acá en la Argentina y que hace muy poquito tiempo estuvo tocando, si no me equivoco, en el Luna Park. Resulta que esta semana editó, estrenó la canción Invincible. La verdad que es una canción hermosa. Nosotros acá ya habíamos escuchado otro adelanto de lo que va a ser su álbum debut llamado Paragon. Esa canción había sido Me Without You, si no me equivoco, una canción exquisita, exquisita, muy trabajada en todo lo que son las armonías, las melodías, unos climas espectaculares. En Invincible nos vamos a encontrar con una Flor Jansen ya un poquito más para arriba, también con unas melodías y esa forma de cantar únicas que tiene, una mina que es privilegiada, es una de las grandes cantantes de su generación y de lo que es, por decirlo de alguna manera, no quiero decir metal, pero sí, el metal sinfónico, toda esa onda más dura. La canción además es muy interesante porque trata sobre todo lo que es el estrés post-traumático, algo que Flor Jansen aparentemente ha sido testigo de lo que son las consecuencias del estrés postraumático. En su círculo cercano ha visto de primera mano, aparentemente, todo lo que es la lucha con todo este tema, que por lo que yo estuve leyendo, afecta, es más, digamos, más grave y más, está más propagado de lo que uno imagina. Afecta a una de cada 13 personas, alguna vez en su vida aparentemente sufren alguna experiencia que la lleva luego a tener estrés postraumático. Bueno, nada, yo lo que les puedo decir es que traten de escucharla con atención. Es uno de los grandes estrenos de esta semana. Esta semana, como habrán visto, vine con fuerza desde el inicio tirando bastantes estrenos. Después, ya lo van a ver, el programa va a tomar quizá una rutina un poco más dedicada a ciertas bandas clásicas por distintos motivos, y vamos a terminar hablando de lo que no se puede dejar de hablar en una semana como esta que pasó. Pero ahora vamos a disfrutar de Invincible, lo nuevo de Flor Jansen. Mientras se va Flor Jansen con Invincible, yo les decía recién que ahora íbamos a ingresar en una etapa más clasicona, musicalmente hablando, de lo que es el programa del día de hoy, o este episodio del Astronauta del Rock. A mí me gusta, ustedes ya saben, ese tipo de eclecticismos a la hora de programar y de mezclar las noticias. Me gusta escuchar lo de ahora, lo de ayer, lo que se viene. Me parece que le da un dinamismo a lo que es el manejo de información, el entrenamiento auditivo a la hora de escuchar música, que al menos a mí me resulta útil. A mí me gusta mucho escuchar cosas distintas todo el tiempo, me motiva, me divierte, y fundamentalmente yo siempre lo que busco cada vez que me siento atrás de este microfonito es tratar de divertirme, de pasarla bien yo, pensando, imaginando, teniendo el sueño que del otro lado ustedes van a disfrutar tanto como yo estoy disfrutando en este momento hacer esta experiencia, este programa, este podcast. Así que ahora nos vamos a meter un poco en lo que es navegar hacia el pasado dentro de la nave del Astronauta del Rock, a raíz de una desgraciada noticia que se conoció esta semana: la muerte de Robin Robbie Bachman, baterista, fundador de los Bachman Turner Overdrive, más conocidos como BTO. Murió jovencito, a los 69 años. La noticia de la muerte de Robbie la dio a conocer su hermano y ex compañero de banda, Randy Bachman. Randy Bachman, un ser increíble, increíblemente afable. Yo tuve la oportunidad de escuchar un reportaje que le hicieron en un podcast que me gusta a mí escuchar de los Estados Unidos, que se llama Rock Solid y que fue de gran inspiración para que yo decidiera hacer el astronauta del rock. Hará tres años le hicieron un reportaje y me encontré con un Randy Bachman de una calidad humana, ¿cómo les podría decir? Simpatía, una energía realmente, realmente conmovedora. Yo no podía creer que un tipo que generó tantos éxitos y que fue tan adorado fuese tan humilde, tan simple. La verdad, un verdadero grande, como les decía yo recién. Él fue el que sacó un comunicado sobre la muerte de su hermano diciendo: otra partida triste, el ritmo palpitante detrás de BTO. Mi hermano pequeño Robbie se unió a mamá, papá y a mi hermano Gary en el otro lado. Para cerrar, dice que quizás Jeff Beck necesitaba un baterista. Fue un engranaje integral en nuestra máquina de rock and roll y sacudimos el mundo juntos. Y es muy importante esto de sacudimos el mundo juntos. Hay mucha gente joven que escucha El Astronauta del Rock. Y hay otros que quizás no son tan jóvenes, pero que probablemente no conozcan la obra de los BTO. Es una banda canadiense, que leyó muy bien el rock americano. Pensemos que Randy Bachman formó parte nada más ni nada menos que de otra banda canadiense fundamental, y que también leyó muy bien el rock americano, que fueron los Guess Who, los que compusieron, por ejemplo, American Woman, que se conoció muchísimo en los años 90, a raíz y de la mano de, ¿cómo se llama? El de Mama Said, Lenny Kravitz, que hizo una versión maravillosa de American Woman. Bueno, Randy Bachman fue parte de los Guess Who. Cuando forma Bachman Turner Overdrive, la verdad es que se convirtieron en un fenómeno a nivel musical, con un éxito extraordinario alrededor del mundo. En la cúspide de la carrera de los BTO, digamos que se convirtieron en algo así como en la marca distintiva o la marca registrada de lo que es el rock despojado, ese rock obrero, como llaman los americanos meat and potatoes rock, o sea, ese rock que no tiene ningún tipo de complicación. Se cansaron de llenar estadios por todo el mundo, qué sé yo. Te menciono dos para que te des una idea de la envergadura, de la fama y del éxito a ambos lados del Atlántico. El Madison Square Garden de Nueva York, adentro, y el Hammersmith Odeon, nada más ni nada menos, de Londres, adentro también. Llegaron a vender más de 30 millones de discos, y han tenido, digamos, acá se cuenta todo, ¿no? Simple, long play, cassette. Ellos llegaron a tener 120 discos de platino, oro y plata. Y tuvieron éxito, o digo, profundo, fuerte, en una veintena de países. La banda alcanzó el número uno de la Billboard con un clásico incendiario llamado You Ain't Seen Nothing Yet, que lo han escuchado seguramente un millón de veces. La verdad, es una banda realmente maravillosa, y tengamos en cuenta que la formación de 1974 de Bachman Turner Overdrive, en donde, bueno, obviamente estaba Randy, estaba Robbie, el vocalista, Fred Turner y el guitarrista Blair Thornton. Blair Thornton, les cuento esto así al pasar, entró para reemplazar al otro hermano, al otro Bachman, que creo que duró un disco o dos, y después entró Blair Thornton. Bueno, esta formación que les acabo de mencionar fue inducida hace bastante poco, en el 2014, al Salón de la Fama de la Música Canadiense. Una banda con muchísimo, muchísimo éxito y que es adorada, adorada por millones y millones de fans alrededor del mundo. Y la verdad es que, bueno, el fallecido Robbie Bachman, hace unos años, hará 9, 10 años, dijo en una entrevista lo siguiente, y escuchen qué lindo esto. Él dijo: no le dijimos a nadie que estaban equivocados o que algo estaba mal o que no hicieron esto o aquello. Básicamente se trataba de pasar un buen rato. Y escuchen, que yo les hablé recién. Música divertida. Otra vez, la diversión. Genial. Vamos a escuchar algo para despedir y homenajear a Robbie Bachman de los BTO, esta canción hermosísima llamada Blue Morning.
Living, and it's
Ustedes saben, mis queridos rockeros, que últimamente, en los últimos 2-3 años, se conocieron muchísimos casos de músicos que han vendido su catálogo a distintas empresas, a distintas compañías, por sumas millonarias, para que, bueno, le den el uso que ellos crean necesario para poder seguir sacándole jugo a esos catálogos. Qué sé yo, se me ocurre Bob Dylan, creo que es uno de los tipos que más cara vendió su catálogo, gente de Fleetwood Mac, bueno, qué sé yo, Huey Lewis and the News, muchísimos artistas. Bueno, para ir en contra de toda esa tendencia, John Fogerty, el legendario cantautor y fundador de los Creedence Clearwater Revival, dio un paso más que audaz. Un paso además muy original, porque adquirió una participación mayoritaria de los derechos de publicación en todo el mundo de su histórico catálogo de canciones que tenía la empresa Concord. Llegó a un acuerdo, y finalmente, esto es una lucha que Fogerty viene llevando adelante desde hace aproximadamente, no es mentira esto, medio siglo. O sea, el tipo no tenía ni voz ni voto en cuanto al uso que se hacían de sus canciones. Fue realmente, realmente todo un gran problema que él tuvo con quien fuera el propietario de Fantasy Records, Saul Saenz. En el 95, este Saul Saenz de Fantasy Records le vende el sello y su cartera editorial a Concord Music Group. Eso fue en el 1995. Así que bueno, básicamente Fogerty lo que logra es un acuerdo con la gente de Concord, con lo cual puede volver a tener propiedad sobre su catálogo. Fogerty dijo que a partir de este enero soy dueño de mis propias canciones nuevamente. Esto es algo que pensé que nunca sería una posibilidad. Después de 50 años, finalmente me reuní con mis canciones. También puedo decir dónde y cómo mis canciones serán usadas. Hasta este año eso era algo que nunca había podido hacer. Espero con ansias hacer una gira y celebrar este año. Quiero agradecer a Concord por ayudar a que todo esto suceda. Miren qué increíble cómo los músicos en algún momento de sus carreras, cuando están arrancando, se ven esclavos después de este tipo de contratos firmados por la locura de llegar al estrellato, de tener difusión, de grabar discos. Los han embocado a todos. Yo les digo que son muy pocos los músicos no embocados en su juventud. Concord y Fogerty se asociaron, dice acá, recientemente, en el lanzamiento oficial de Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Este es un documental que yo lo vi hace unos 2 meses más o menos, mes y medio, 2 meses. Está bueno, no es una cosa de locos. Me parece que le falta un poquito más de profundidad a todo lo que es el aspecto histórico de la banda, pero también entiendo que el sentido de este documental es un poco mostrar cómo Creedence llega a tocar en el Royal Albert Hall, prácticamente destronando en la propia Inglaterra la fama de los Beatles en ese momento. Y bueno, y después tenés todo el show, que en sí el show es un típico show de Creedence. No vas a ver algo realmente efusivo ni locura en el escenario, esos shows muy setentosos de principios de los 70, de este tipo de banda. Es una banda como bastante timidona, viste, por momentos, pero y el público tampoco ayuda. La verdad que el público del Royal Albert Hall parece que están todos adentro de una heladera. Pero bueno, traten de verlo porque estas cosas son interesantes, son más que nada como hechos históricos importantes que a todo lo que nos gusta el rock and roll siempre nos viene bien poder pegarle, aunque sea una miradita. Lo que les cuento también es que en el año 2023, este año, Fogerty también dice que ya está escribiendo material nuevo y que está pensando en grabar. Dice, definitivamente hay más por venir. Me gustan mucho las canciones que estoy haciendo. Bravo, bravo y bravo por el viejo y legendario John Fogerty. My mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile Texarkana, in them old cotton fields back home. Ahora, mis queridos rockeros, vamos a ir con otro estreno, algo así ya más reciente. Esta semana los Black Stone Cherry han lanzado un nuevo simple, una nueva canción realmente muy fuerte, muy contundente, súper interesante, llamada Out of Pocket. Una canción que, de acuerdo a lo que es Chris Robertson, el líder de la banda, nació de ese sentimiento de haber pasado en forma personal todo lo que fue el momento más difícil de la pandemia, todo lo que fueron los últimos años, enfrentar muchos demonios, el encierro, sabiendo que en definitiva en algún momento tenés que salir del otro lado un poco más fuerte. Otra vez, otra banda que, bueno, en el momento de la pandemia también se ocuparon de la creatividad, de su arte, de componer y de producir material. En octubre pasado, justamente el baterista de Black Stone Cherry, John Fred Young, había dicho que el sucesor de The Human Condition del 2020 ya más o menos tenían 8 canciones liquidadas, medio grabadas, demiadas, que tenían que volver al estudio para hacer algunos ajustes, pero bueno, que venían avanzando en todo lo que es la producción del sucesor de The Human Condition del 2020, porque bueno, justamente estaban haciendo, digamos, The Human Condition cuando estaban en mitad del COVID. En mitad del COVID. Realmente estaba comenzando a surgir. Lo terminaron dos días antes de que el mundo se bloqueara. Así que bueno, dice, al menos tuvimos la suerte en aquel momento de poder, ¿cómo es? Sacar el disco, dice. Pero la verdad es que fue un disco que no pudimos salir a girar ni salir a presentar demasiado. Entonces, bueno, también por eso es que ya están mostrando material nuevo. Les propongo realmente que se queden ahí porque la canción suena realmente espectacular. Lo nuevo de los Blackstone Cherry, Out of Pocket. Y ahora, mis queridos rockeros, les doy una gran recomendación. Agarren el casco, ajustense los cinturones, pónganse el protector bucal y los guantes de boxeo. Porque ustedes saben que cuando yo menciono una banda, después escuchamos algo de esa banda. Y lo que viene es absolutamente brutal, porque voy a hablar de Exodus. Y es que esta semana, mis queridos rockeros, estuvo hablando Tom Hunting, el baterista de los Exodus. Estuvo hablando con un medio de la República Checa y una de las preguntas que le hicieron tuvo que ver con qué sentía él cuando escuchaba dos palabras, básicamente. Esas palabras son Judas Priest. Y bueno, el tipo se derritió, dijo que musicalmente son inobjetables, que son una de sus bandas favoritas, que fueron una influencia para todos aquellos que se dedicaron al metal en algún punto de su carrera. pero dice que también tiene una empatía muy fuerte con la banda por toda la situación que está viviendo Glenn Tipton en cuanto a lo que es el mal de Parkinson, porque dice que en algún punto él también siente que hay un paralelismo entre lo que le sucede a Glenn Tipton y sus problemas de salud. O sea, para aquellos que no lo saben, les recuerdo que Tom Hunting está vivo de pedo. De pedo no. Vamos a ser claros. Está vivo porque la medicina, como dice él, es milagrosa. Les cuento para los que tampoco lo saben, Tom Hunting prácticamente no tiene estómago. Se lo tuvieron que extirpar. A él le diagnostican cáncer en el 2021, un tumor en el estómago. Inmediatamente se ponen a trabajar en el tema. Dice que los médicos que consiguió fueron realmente fabulosos. Pero ¿qué sucede? Cuando estaban explorando en la operación ya para deshacerse del cáncer, de este tumor, descubren otro tumor que estaba medio ahí en la pared también de no sé qué, si del estómago, qué sé yo. Y se dan cuenta que lo único que podían hacer era extirparle todo el órgano, todo el estómago. Empezaron medio a explorar con una laparoscopía y se encuentran, obviamente, con este segundo, ¿cómo se llama?, tumor. Y bueno, en un momento tienen que tomar una decisión de vida o muerte. De vida o muerte, porque si eso seguía creciendo, se iba a transformar en una metástasis insuperable. Con lo cual, tuvo un posoperatorio muy complicado. Traten de ver fotos. A mí porque me gustan hacer esas cosas, ¿no? Es medio sádico, no sé, medio morboso. Yo cuando me enteré de todo esto, traté de hacerme la imagen de un Tom Hunting más joven, antes del diagnóstico, antes de la operación, y el tipo era bien morrudo, medio regordete, y vos lo ves ahora, y obviamente ha cambiado su alimentación, todos sus cuidados, y es un tipo absolutamente distinto, más flaco. Bueno, obviamente no tiene estómago, y supongo que, como les decía recién, la dieta que debe seguir debe ser media líquida, qué sé yo. Pero bueno, me pareció interesante también estas declaraciones de cómo el tipo relacionó lo de Judas Priest no solo con lo que es la música, sino con lo que son las derivaciones y las consecuencias de las enfermedades que sufren los distintos rockeros, en este caso él y Glenn Tipton. Lo lindo de Tom Hunting es que bueno, él también está usando un poco toda esta experiencia para comenzar a dar charlas, para comenzar a informar a un montón de gente que está atravesando problemas de salud como el que atravesó él o similares. Y ahora, como les dije, espero que mientras estaba hablando se hayan puesto el casco, se hayan ajustado el cinturón, el protector bucal lo tengan puesto donde deben y bien ataditos los guantes de boxeo, porque Exodus está a punto de darles una buena paliza con Elitist. Queridos rockeros, esta semana prácticamente de la nada, en forma inesperada, se conocieron las primeras fechas de los Foo Fighters luego de la muerte, trágica muerte, del baterista Taylor Hawkins. La banda, ustedes ya saben, yo se los conté, no sé si en el programa anterior o en el anterior. En algún momento les comenté sobre unas declaraciones que había, un comunicado realmente que había hecho la banda sobre el agradecimiento que le daban a los fans por toda la espera. En ese comunicado ellos también dejaban trascender que obviamente el deseo de Taylor Hawkins hubiera sido que ellos siguieran en contacto con los fans, produciendo música, bla, 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 la de siempre. Eso, como yo también les dije en su momento, abrió un poco las puertas a la posibilidad cierta de un regreso. Y obviamente eso sucedió esta semana porque los Foo Fighters, escuchen bien, han adelantado su presencia como headliners en el festival Boston Calling el 26 de mayo, el festival Sonic Temple el 28 de mayo, esto es en Ohio, en Columbus, y el festival Bonnaroo el 18 de junio en Manchester, Tennessee. A ver, lo que no se sabe y lo que se está preguntando todo el mundo es cómo van a resolver el tema de la batería. Todavía no hay anuncio oficial sobre el reemplazo de Taylor Hawkins, y aquí se abren un montón de preguntas, un montón de interrogantes. Foo Fighters es una banda. Digo, más allá de que Dave Grohl es el líder y obviamente es el cerebro y es el creativo y qué sé yo, siempre Dave Grohl intentó dar la imagen, y yo creo que lo logró, de que los Foo Fighters fueran una banda y de que él, más allá de ser el líder, fuese visto también como el integrante de esa banda. Yo no sé ahora, con esta situación, si el nuevo baterista será alguien conocido, si no será alguien conocido, si será alguien que irá cambiando con el correr del tiempo de acuerdo a las necesidades, si lo nombrarán miembro estable. Me da la sensación de que ahí vamos a tener que esperar. A mí no se me ocurre nada. Dave Grohl es un tipo muy particular. Creo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y por qué hace las cosas. No da puntadas sin hilo. Y no sé con qué puede sacar de la galera, porque creo que estamos todos a la expectativa de quién va a reemplazar a Taylor Hawkins, ya que Taylor Hawkins era una presencia absolutamente invasiva, ineludible en un show o en un video de los Foo Fighters. El tipo lo quería la cámara, son esos tipos que imantan, viste, que vos no los puedes dejar de mirar, ves un video y te llama la atención, viste, rubio, fachero, con esa sonrisa, esa mirada media perdida y melancólica en el fondo. Un tipo que tenía realmente una llegada muy pero muy fuerte a la gente. Pero bueno, les repito, los shows ya confirmados de los Foo Fighters para el 2023 son el Festival Boston Calling, obviamente en Boston, obviamente, el 26 de mayo, Festival Sonic Temple, 28 de mayo, Columbus, Ohio, y el Festival Bonnaroo, el 18 de junio en Manchester, Tennessee, y no tengan ningún tipo de dudas que vamos a tener un año muy, pero muy movidito para estos revitalizados, vamos a decir, porque se lo merecen, estos revitalizados Foo Fighters.
Bye. play its final beat. But it's alright. Easy for you to say.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo, como les digo siempre. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, por el aguante. Traten, como yo les digo, de visitar mis redes, el Instagram, el Facebook. Traten de visitar la página web www.elastronautadelrock.com. No dejen de visitar el YouTube del Astronauta del Rock. Insisto, está creciendo mucho, la gente opina, se arman lindas intercambios. Hay mucha información en las distintas plataformas, como yo les digo. No todo lo que yo cuento acá está en el Instagram. Y todo lo que está en el Instagram tampoco va a estar en el canal de YouTube. Entonces, tampoco todo va a estar en la página web. Yo voy diferenciando cada plataforma, cada lugarcito, cada rinconcito. No pongo todos los huevos en una misma canasta. Aquellos que se quieren comunicar conmigo, ya saben, en forma directa me escriben a elastronautadelrock@gmail.com. Si tienen banda, me mandan material. Por favor, el material, mándenmelo bien, loco. Mándenme una gacetilla, unas fotos en buena calidad. Cuéntenme la historia, de dónde vienen, quiénes son, qué pretenden, cuál es la propuesta. Si no saben qué, inventen una historia, no me interesa, pero yo tengo que darle contexto a las cosas. Cuando me mandan solo el link con la música, va a la basura, no me sirve, no le sirve ni a ustedes. Así que bueno, ya saben, me pueden mandar todo a elastronautadelrock@gmail.com. Y bueno, llegó el momento al que jamás me gusta llegar cuando hago estos finales del Astronauta del Rock, porque esta semana tengo que cerrar este episodio, este programa, hablando sobre la peor noticia de la semana, que fue sin lugar a dudas la muerte de Jeff Beck. Una muerte que tiene un impacto que creo yo todavía no hemos dimensionado por la envergadura del artista que se fue. Yo ya lo dije en el canal de YouTube cuando hice un video respecto de este mismo tema. Yo no soy un gran fanático de Jeff Beck. A mí me gusta mucho lo que hizo Jeff Beck hasta el año 74. Eso me gusta mucho. Me gusta lo que hizo con los Yardbirds. Me gusta lo que hizo con Jeff Beck Group. Me gusta lo que hizo con como es Beck, Bogart y Apais. Pero después, ya del 75 en adelante, cuando comienza con toda su carrera más instrumental a partir de Blow by Blow, un disco que también disfruto, ya se me comienza a complicar, pero es por un tema no de Jeff Beck, obviamente, es por un tema de entendederas y de gustos míos. Yo no soy muy fanático del jazz fusión, pero no puedo dejar de admirar lo que fue capaz de hacer Jeff Beck en su carrera también dentro de ese estilo al que yo no soy demasiado fanático. Codearse con los músicos que se codeó y hacer con su guitarra lo que hizo dentro de esos estilos. Realmente tiene discos que son una locura total. Tenía 78 años. Uno dice, bueno, tenía 78 años, a los 78 años la gente se muere. Sí, está bien. La gente también se muere a los 2 meses, digo. Y a los 100. No, son esos argumentos que no me gustan y que son una mierda. No justifican nada. Lo increíble es que el año pasado Jeff Beck había estado muy activo. Había estado muy activo musicalmente hasta hace muy poco. Tocando, dando shows. El año pasado yo tuve la oportunidad de ver varios videos de Jeff Beck tocando con Johnny Depp. O Johnny Depp. Ese gran actor devenido en músico, al que hay que prestarle más atención de lo que uno quisiera, porque no por nada se codea con Alice Cooper, con Joe Perry y con Jeff Beck. Jeff Beck no va a subir a cualquier idiota a tocar con él la guitarra, de eso no tengan ninguna duda. Se habían conocido en el año 2016 y ahí habían armado una amistad, como esa amistad que tiene Johnny Depp con Keith Richards. Esas cosas que son simbióticas, que se hermana con la gente. Habían grabado el año pasado un disco juntos. O sea, Jeff Beck grabó un disco colaborando con Johnny Depp. Se llama 18. Escúchenlo, yo lo escuché, no me parece nada extraordinario. Pero evidentemente ellos la pasaban muy bien. Ellos salieron a decir que le habían puesto 18 al álbum porque sentían que cuando tocaban juntos, cuando trabajaban juntos, la llama de la juventud volvía a encendérseles. Me pareció una declaración hermosa. Yo les decía que en esos videos que tuve la oportunidad de ver, había visto a un Jeff Beck absolutamente brillante, con una energía vital que no hacía prever ningún tipo de desenlace fatal en menos de 6 meses. Evidentemente lo mató una enfermedad oportunista y irremediable. Murió de meningitis bacteriana. Es una enfermedad, por lo que estuve leyendo, que le ataca mucho a las criaturas, ataca mucho a la gente mayor. Y bueno, es una inflamación producida por una bacteria que se aloja en lo que es esa capa como es que recubre al cerebro, ¿no? La meninge, creo que se llama. Cuando vos salís de estos cuadros agudos, podés llegar a salir bien, pero también te pueden quedar secuelas, dicen. Bueno, nada. Una cagada, una cosa increíble, inesperada. Miren la vigencia de Jeff Beck hasta último momento, que el año pasado grabó con Ozzy Osbourne. Llegó al número uno con Ozzy Osbourne, porque justamente una de las canciones que graba fue la que le dio nombre al disco, Patient Number 9. Y esa canción llegó al número uno. ¡Qué manera de irte!, ¿no? Johnny Depp, les cuento, también lo acompañó hasta último momento. Se ve que cuando se enteró, no solo él, hubo otros músicos también que lo acompañaron en su lecho de muerte cuando se enteraron de que ya estaba muy complicado. No se sabe quiénes son los otros, capaz en algún momento se sepan. Los homenajes, las palabras de agradecimiento, de admiración en todo lo que es el arco del mundo rockero, creo que día a día siguen expresándose, porque yo les digo, todavía no tenemos idea de la dimensión de artista, de bestia bruta musical que falleció. Está considerado como, obviamente, uno de los más grandes guitarristas de la historia de la música. No del rock, de la música. Está considerado uno de los guitarristas más difíciles, para muchos imposibles, de emular. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podés imitar. Nadie puede sacar el sonido de Jeff Beck. Mira, te voy a contar. Mira, miren, les voy a contar una historia, una anécdota. Jeff Beck estaba probando sonido, ¿no? Antes de un show. Y era muy meticuloso. Y cuando estaba probando sonido, bueno, él no es que hacía una parte de la canción o repasaba un solo. El tipo hacía la canción entera. Entonces, estaba ahí con algunos pedales. Nada muy complejo tampoco. Pero tenía su equipamiento para hacer la prueba de sonido. Cuando termina, una persona que estaba con él lo acompaña al trailer, a su micro, y el tipo agarra una otra guitarra, la conecta a un amplificador Marshall chiquitito, esos que son de práctica, ¿viste? Esos que son cuadraditos divinos, y dice: me quedé estupefacto, porque sonaba ese Marshall igual que toda la pared de Marshalls que había en el escenario, con cables y con pedales y efectos, porque dicen Jeff Beck, escuchen esto, Jeff Beck era de los pocos guitarristas que realmente le transfería a las cuerdas el sonido desde sus manos. Ahí no había artilugios. Él era capaz de agarrar cualquier guitarra y hacerla sonar como Jeff Beck. Hay una historia también que cuenta cómo le surge a él la idea de grabar con Rod Stewart la canción People Get Ready, canción del año 85, de su disco Flash. Un discazo también, esa canción rotó por MTV hasta el cansancio, pero resulta que en el año 1983 Jeff Beck estaba dando un recital con Jimmy Page y también con Eric Clapton, y sus dos amigos, Ron Wood y Rod Stewart, lo fueron a ver. Cuando se encuentran abajo del escenario, Jeff Beck le dice a Rod Stewart: che, tenemos que grabar algo, mañana vamos a un estudio. Rod Stewart le dijo: dale, vamos. Se encuentran en el estudio y Rod Stewart se da cuenta que Jeff Beck no había traído nada compuesto. No tenía una base, no tenía una idea. Él dice: pero boludo, ¿y ahora? Y dice: bueno, no traje nada. ¿Vos tenés algo? No, no. Y se fueron. Pero Jeff Beck, ese día o al otro día, justo tenía que ir a conocer el estudio de otro músico amigo, que también era amigo y colaborador de Rod Stewart. Llega a la casa, al estudio de este personaje, y llega sin una guitarra. Y el dueño del estudio le dice: bueno, no sé, tomá, yo tengo esta guitarra acá. Y dicen que era una guitarra destartalada, hecha mierda, que tenía solamente la cuerda del re afinada, y que en ese momento se puso a tocar con esa cuerda afinada, y es ahí que se le ocurre llamarlo a Rod Stewart para hacer una versión de People Get Ready, ese clásico de Curtis Manfield. Bueno, graban la canción, la encajonaron durante 2 años, esas cosas que hacen esos tipos. Vos imaginate si vos tenés algo grabado con Rod Stewart. Termina de decir la última sílaba y ya la estás subiendo a Spotify. La estás editando. Estos tipos no, la graban, la dejan ahí y después vemos. Bueno, el después vemos fue 2 años después en el disco Flash, y la canción resultó ser todo un éxito y uno de los clásicos, de los grandes clásicos de la carrera de Jeff Beck. No sé, para hablar de Jeff Beck habría que hacer un especial, y la verdad es que no estoy en condiciones de hacer un especial, pero tengo tantas anécdotas, tanta información, y le quería dedicar tiempo, loco. Discúlpenme si los aburro, pero a esta gente hay que despedirla como se debe, no solo pasando una canción. Para que se den una idea de lo que es la innovación, para que se den una idea de lo que es la inquietud, yo creo que esto les va a servir a un montón de músicos y a un montón de pibes que quieren componer o que quieren dedicarse a esto y que en este momento están escuchando lo que les voy a contar. A Jeff Beck le hacen un reportaje en el año 2009, ya grande, o sea, ya era Jeff Beck, no es que se lo están haciendo en 1969, no. En el año 2009. Y le preguntan de dónde sacaba su manera de tocar, y él termina diciendo algo que es conmovedor. Dice que él siempre trataba de sacar los sonidos más enfermizos posibles, porque de eso se trata, de romper las reglas. Y él dijo, si yo cuando compongo una canción no rompo al menos 10 reglas que están establecidas para todos los guitarristas del mundo, entonces quiere decir que yo estoy haciendo mal mi trabajo. Año 2009, insisto, no tenía ya más nada que demostrar. Jeff Beck fue quien reemplazó a Eric Clapton en los Yardbirds. Jeff Beck forma el Jeff Beck Group con Rod Stewart y con Ron Wood. Y no se equivoquen muchos, que me llegaron algunos mensajes diciendo no, la época de Faces. No, Jeff Beck nunca tocó en Faces. Jeff Beck nunca tocó en Faces. Eso es un mito urbano. También puede ser que la gente se mezcla mucho, ¿no? Porque estaba todo muy mezclado. Porque cuando Rod Stewart y Ron Wood dejan de Jeff Beck Group, se van a formar parte de los Small Faces, que cambian su nombre a Faces. Y cuando Jeff Beck además se va de los Yardbirds, lo reemplaza nada más que Jimmy Page. Estamos hablando de la segunda mitad de los 60 y miren todo lo que se estaba cocinando. Y hay una etapa también que no es muy conocida, en donde Jeff Beck, en donde Jeff Beck y Jimmy Page conviven los dos en las filas de los Yardbirds. Pero Jeff Beck tocaba la guitarra y Jimmy Page tocaba el bajo. Digo nada, historias para conocer un poquito más a este personaje inigualable que se fue. Que según Rod Stewart no era muy buen jefe. Dice, el tipo vivía en su propio planeta, en su propio mundo. Terminabas un show, él se agarraba una limusina y te dejaba a vos esperando un taxi. Era medio sorete, dice, en ese sentido. Pero era un genio. Y es más, en su biografía, cuando cuenta esto, hace referencia a lo que yo les acabo de decir, que era de otro planeta. Y cuando Rod Stewart lo saluda, luego de su muerte, a través de las redes, usa esa misma frase, diciendo que era un ser de otro planeta. No tengan dudas, mis queridos rockeros, que no, esto no se reemplaza. No se reemplaza como no se va a reemplazar, obviamente, un Hendrix, como no se va a reemplazar un Eddie Van Halen, solamente por hablar, ahora justo me enganché con los guitarristas, pero no se va a reemplazar un Freddie Mercury. Son artistas de una dimensión temeraria realmente, y esta semana nos quedamos con uno menos de esos. Desde acá, mi homenaje, mi reverencia absoluta, insisto, a un músico que no es de mis más escuchados, ni soy super fan, pero tampoco soy idiota y lo escuché. Porque para no ser fan de algo, también tenés que escucharlo, reconocer que quizá no es lo tuyo, pero al mismo tiempo reconocer que estás enfrente de un verdadero dios. Y hoy uno de esos dioses se nos cayó y ya no está más entre nosotros. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias de corazón por estar ahí, por los mensajes que me hacen llegar, por la onda que me tiran. Cuídense mucho, cuídense muchísimo. Miren, yo cuando les digo esto de cuídense, Yo lo empecé a decir en la pandemia, porque había mucha gente que se moría. Y ahora con esto de Jeff Beck se los digo también, cuídense, cuídense, porque la guadaña está ahí siempre, viste, dando vuelta, la puta que la parió. Cuídense mucho, mis queridos rockeros. Nos vemos, o nos escuchamos, o nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Y que viva el rock.
Bring your own load.